para, en este caso, hablar con el ex juez y abogado penalista reconocido en nuestra provincia, Ramón Moisés Greenhouse, sobre un tema que nos tiene que interesar necesariamente a todos, porque todos vivimos, por lo menos nosotros en este país, con sus leyes, con un sistema penal que últimamente está mucho en discusión, en los medios de comunicación centrales especialmente, con reformas que se pretenden hacer, como por ejemplo la reforma del sistema penal juvenil, con ideas del gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, con reuniones que ha tenido hace pocos días nada más el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, con magistrados, especialmente del Fuero Federal, para hablar de la situación de las cárceles. Por eso es que con nosotros está el doctor Greenhouse, que por su condición de ex juez y de abogado penalista conoce mucho del ámbito carcelario justamente y de cómo están las cárceles en nuestro país. Greenhouse, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. En realidad es cierto, uno al conocer las dos partes del sistema, uno va viendo que realmente el sistema penitenciario, que ya tiene varios años, por no decir 200 años de creación, con lo que es el sistema actual, siempre se ha aplicado el mismo método. Y yo siempre digo que al aplicar el mismo método, el resultado va a ser igual, va a ser el mismo, no va a modificarse. Por eso es interesante cuando se abre el debate, que realmente se pueda abrir un debate serio, ¿sí?, con ideas concretas, de tratar de decir, señores, si este sistema no funcionó, probemos otro sistema, probemos otra metodología, para que cuando una persona sea condenada, esa persona, al cumplir su condena, realmente pueda ser reinsertada. Hoy, y esto es de público conocimiento, no es una cuestión meramente personal, el sistema penitenciario está colapsado. Y tampoco pasa por decir vamos a hacer más cárceles y con eso vamos a darle mayor seguridad a una nación, a un país. No pasa por ahí. Pasa realmente por cambiar la forma de pensar y de repensar el sistema penitenciario. Yo creo que acá en la provincia tenemos muchas personas capacitadas y con experiencia y solvencia para poder dar ideas, para que se genere el debate, ¿sí? Y en base al debate, tomar las mejores ideas de cada uno y tratar de sacar el mejor sistema, el mejor proyecto o la mejor conclusión.
¿Esto funciona de la misma forma en las cárceles provinciales y en las federales? ¿O hay un sistema que está un poquitito mejor? ¿La federal está mejor que la provincial?
En realidad no, vamos a ser sinceros. Si bien hay algunas colonias penales que tienen un sistema semiabierto...
La que tenemos aquí en Misiones, la 17, es una colonia.
Es una colonia.
¿Cuál es la diferencia entre una cárcel normal y una colonia?
La colonia es un sistema semiabierto, ¿sí?, donde las personas se insertan de otra forma en el cumplimiento de la condena. Y después tenemos las cárceles de máxima seguridad, que son sistemas cerrados, donde cada una de las personas cumple su detención en celdas, ¿sí? Para decirle un ejemplo, celdas sin luz natural, sin ver el sol, es decir, una persona en esas condiciones...
Y con mucha gente en un espacio que no fue creado para tanta gente.
Obviamente, el hacinamiento actualmente en todas las cárceles del país, realmente, a ver... Nosotros hemos tenido episodios, han ocurrido episodios en todo el país, de motines y levantamientos. Algunos con saldos gravísimos de muertos, inclusive algunos rehenes, toma de rehenes del personal del servicio penitenciario. Nosotros hemos tenido algo similar en el año, creo que 2000, en El Dorado. Se ha quemado la cárcel de Loreto, cuando yo era juez en ese momento todavía. Digo, o sea, que hemos tenido episodios. Lo que nosotros tenemos que hacer es adelantarnos a esas posibles episodios que pueden ocurrir. Y para eso hay que, en la mesa de debate, lo que tenemos que hacer es poner todas las cartas sobre... No que sea una cuestión meramente electoral, porque esto pasa por la coyuntura electoral,
claro,
del momento.
Claro, de oportunismo, digamos.
Esto es lo que tenemos que hacer, es sentar gente que sabe del tema, que conoce, que está formado, y tirarle a los políticos de turno, decirle, señor, esto es lo que hay que hacer. ¿Lo toman o lo dejan? Obviamente, la decisión última la tienen los políticos que deciden, pero por lo menos tener la responsabilidad de poner sobre la mesa todos los problemas.
Ahora, Greenhouse, Usted como juez habrá también estado en contacto con las víctimas en su momento, digamos. ¿Cómo se hace para sacarnos ese pensamiento que tenemos los ciudadanos, no todos, pero imagino que una gran mayoría, de que por qué nosotros ciudadanos tenemos que poner plata para que esté en mejores condiciones el tipo que le hizo daño a la sociedad, ese que violó, que robó, que mató? Yo no quiero que esté en un hotel y que la pase bien. Yo como ciudadano digo, ¿no? Tenemos ese pensamiento de queremos que sufra en la cárcel. ¿Por qué es necesario que eso realmente no sea así? Porque si después vuelve, va a volver a recargado a hacer lo que hizo antes, dice usted.
Mire, yo le explico. Cuando nosotros vivimos en un sistema, en una sociedad donde hay un sistema legal, las pasiones, porque todos somos apasionados cuando nos toca a nosotros algo.
Por supuesto.
Obviamente. Por eso el Estado se apropió del conflicto, ¿sí? Y lo que hizo fue, si bien la apropiación del conflicto fue por otros motivos, pero uno de ellos es justamente sacar la pasión y la venganza privada.
Claro.
Porque si no, esto iba a ser un caos. Y iba a ganar el más fuerte.
Exactamente. ¿Está?
Entonces, cuando una persona débil es víctima, no tendría derecho a nada. Sin embargo, hoy una persona débil o que no tenga cierto poder también puede ejercer y tener derecho a que una persona que ha cometido un delito sobre ellos o su familia sea condenado. Ahora, el concepto de que la cárcel es para castigo...
Ese es el concepto que hizo usted que viene hace 200 años.
Eso es un concepto que
ha fallado, digamos.
Y que no conduce a nada. Y lo vemos a diario, lo vemos que hay personas que salen y salen peores de como entraron. Entonces, por eso tenemos que ser claros que el concepto de pena no es un castigo. La pena es para rehabilitarlo a la persona, pero si vos vas a rehabilitar a una persona en un sistema donde no están dadas las condiciones, obviamente que el fin de la pena no se va a cumplir. Entonces, descartemos la venganza privada, descartemos la pasión de aquellas personas que fueron víctimas, ¿sí? Y démosle al sistema penitenciario las herramientas necesarias para que esa persona cuando ingresa, ¿sí?, pueda egresar con el cumplimiento total o parcial de la pena como algo, una persona útil. Reconozcamos que hay personas que no van a ser nunca readaptables a la sociedad. ¿Por qué? Porque ya tuvieron un origen diferente y la cárcel hoy no cumple esa función. Lamentablemente hoy no la cumple, salvo casos excepcionales. Pero en la gran mayoría hay muchos reincidentes. Entonces lo que tenemos que bregar nosotros en este momento es que la persona que cometió un delito no solo cumpla la pena, sino que mientras está cumpliendo la pena, sirva para algo. ¿Sí?
Que produzca.
Que produzca. Es decir, no hay nada en contra de los derechos humanos que una persona que se le está dando un lugar para que trabaje, inclusive, dentro de lo que es el servicio penitenciario.
Ahora, Greenhouse, ¿ese trabajo no puede ser obligatorio? Digo, en las reformas del sistema penal, ¿no puede incluirse eso? Hoy un preso le sale al Estado, que somos todos, mucha plata, no sé cuánta, no sé si usted tiene el...
No tengo la cifra en este momento.
La cifra, pero es mucha, digamos.
Pero es mucha plata. Sí.
Siempre se dice que se gasta más en un preso que en la educación de un ciudadano,
sí,
que está afuera.
Cierto.
¿No puede exigirse por ley que ese preso se pague allí su estadía, las personas que lo cuidan, la alimentación?
Mire, está prevista en la ley el trabajo de los internos. Lo que ocurre es que hay que darle al sistema penitenciario las herramientas y el capital, que tampoco requiere mucho capital, pero se puede pedir un préstamo al BID, generar recursos de otros lados y darle al sistema penitenciario las herramientas necesarias para que esa persona cumpla una función en una panadería, que hay algunas, que cumpla una función en el criadero de cerdo, que cumpla en una carpintería, es decir, darle mucha actividad. Fíjese, nosotros creo que en la provincia somos, debe haber más o menos mil internos, más de eso creo que no hay. Y cada una de las unidades debe tener 400, los últimos números que conozco, capaz que han aumentado, ¿no? Pero por ahí debe andar. Imagínese que si nosotros realmente le planificamos, ¿sí?, al servicio penitenciario la actividad que va a tener cada interno, independientemente de que hay unas fases que se llama en el cumplimiento de la pena, que una es la observación, tratamiento y después la fase de preconfianza. Eso es muy lindo, los papeles. Pero en la práctica, una persona que ingresa al sistema ya tiene que estar realmente cumpliendo una función laboral, sea la que sea. Una persona encerrada por el encierro mismo no conduce a nada.
No.
Entonces,
si no sabe, tiene que capacitarlo.
Obviamente. Y para eso tiene que ir persona capacitada, docente, médico, odontólogo, psicólogo, en forma permanente, para atender las necesidades de ese grupo de gente.
A ver, se estarán escuchando integrantes quizás del Servicio Penitenciario Federal o Provincial, le dicen, pero eso ya pasa, ya hay cursos, ya hay oficios.
Sí,
lo que no pasa es en la mayoría, digamos.
Hay. De hecho, vemos que hay gente que hace cursos de aire acondicionado, hacen cursos de carpintería, algunos se han recibido de abogados, ¿sí? Bueno, pero son los menos. Entonces, lo que hay que hacer acá es que eso sea permanente y sea obligatorio y sea con horarios y de cumplimiento efectivo a todos por igual, ¿sí? Eso va a ir justamente no en desmedro de los derechos, al contrario, va a ir en una mejora. Y otra cosa,
y cuando salga va a saber qué hacer y cómo hacerlo.
En primer lugar eso, y la otra, que pueda ir pagando no solo su lugar de detención, sino también puede ir ayudando a su familia que está afuera, porque no nos olvidemos que una persona detenida deja fuera una familia.
Claro.
Y eso es otro problema. ¿Y ese problema cómo lo solucionamos? Entonces, si tiene familiares, no habría inconveniente. Pero si no los tiene, esta persona que está cumpliendo una condena, que realmente genere lo suficiente o lo necesario para poder mantener a su familia.
¿Está de acuerdo Greenhouse con esa medida que plantean desde el Ministerio de Justicia y también con el cambio de la política migratoria de extranjero no regular en la Argentina, es decir, ilegal, que comete un delito, sea expulsado directamente del país, con que no sea condenado en la Argentina, sino que directamente sea expulsado?
Mire, hay que ver cada una de las situaciones, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es condenada, 6 años de prisión en narcotráfico, por ejemplo, tiene que cumplir la mitad de la condena para poder optar y salir del país. Uh-huh. Lo expulsan. Ahora bien, durante esos 3 años, ¿sí?, que estuvo cumpliendo una condena, ninguna persona en 3 años se va a readaptar o vamos a solucionar el problema. Sin embargo, al Estado, que somos nosotros, nos generó 3 años mantener una persona, ¿sí? Entonces, cuando hay una condena, habría que acortar los plazos. Y la otra cuestión es que esa persona no es que salga en libertad, sino que el convenio que podemos hacer con los países limítrofes es que sus connacionales, cuando cometen un delito, se los condena, y así, con condena firme que tienen acá, se los puede llevar a su país para que termine de cumplir la condena en su país. Eso sería lo lógico. ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de personas que en forma irregular han ingresado al país y todavía yo me tengo que hacer cargo del mantenerlo dentro del servicio penitenciario? Esas son cuestiones de política migratoria que hay que tener en cuenta,
claro.
Pero hay que ser serio, no simplemente por la coyuntura, decir, bueno, esto conviene porque la gente quiere escuchar esto.
Exacto.
Y es lindo.
Sí, sí, sí.
Hay que ir al fondo de la cuestión, sacar las cuestiones políticas, partidarias, y ir a una política en serio de política migratoria.
¿Qué piensa de la idea del gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen de los 16 a los 14 años?
Yo siempre estoy en contra, primero, de esas cuestiones que hacen a la demagogia judicial, nada más. Y aumentar las penas es una demagogia, no soluciona, el problema es de fondo, ¿sí? Y yo creo que si a los menores, por más que uno diga hoy una persona de 14 años sabe lo que está haciendo, conoce, muy bien, la educación, algo tan trillado como eso, si le ponemos realmente la ficha a la educación, al deporte, a la atención de la juventud y de la niñez, creo que nos vamos a evitar muchos problemas. Y va a salir mucho más barato darle, que es a largo plazo, la contención a los menores, que después tener que sufrirlo cuando cometen delitos y todavía mantenerlo en el sistema penitenciario. La baja de la edad no conduce a nada. Eso es simplemente una cuestión que cae bien o le gusta a algún sector, pero no soluciona. Si no, imagínense, nosotros aumentamos las penas y si con eso creemos que vamos a eliminar el delito, ay, bueno, pongamos al hurto una pena de 20 años y nadie va a hurtar. Y sin embargo no pasa por ahí.
A ver, Estados Unidos es uno de los países, creo que yo, que debe tener más cárceles, un sistema... No sé si hay gente que esté presa hasta la muerte, más o menos, en Estados Unidos. Incluso hay pena de muerte.
Sí.
¿Ha mejorado con eso su sistema de seguridad?
En absoluto. Imagínese, hay una cárcel, creo que está en Arizona, por ejemplo, que está lo de máxima seguridad. Aquellos que programaron atentados terroristas, y eso, que son los menos. Pero el sistema penitenciario de Estados Unidos, que todos lo ven como una panacea, no nos olvidemos que es selectivo. Afroamericanos, latinos... y excepcionalmente americano. O sea que el sistema penal es un sistema que tenemos que analizarlo en forma sociológica. ¿Para qué está y a quién selecciona? No selecciona a los que estropearon el país durante muchos años. No, es en absoluto. Entonces, si es tan selectivo, tengamos cuidado, porque uno puede caer dentro del sistema cuando es vulnerable. Entonces, tengamos un sistema serio, que se respeten las garantías, y respetar la garantía quiere decir que se respeta el derecho, nada más, de la víctima y del imputado. ¿Tá? Y démosle a la vista, a la víctima, el derecho de participar en el proceso que realmente se le está dando ahora.
Con el querellante particular.
Con el querellante, con el actor civil, en el reclamo civil. O sea que se le está dando participación y bastante frecuente. Hoy podemos ver en nuestros tribunales que el querellante particular participa en el proceso penal. ¿Sí? Pero le digo una cosa, el sistema penal es selectivo. No a todos toca.
Acá también.
En todo, sí, y acá también. Y cuando les toca cuando están en estado de ser vulnerable. Por ejemplo, al expresidente le tocó cuando salió del poder. Ahora a este sistema le toca cuando la expresidenta ya dejó de ser presidenta, entonces ahora le toca al sistema. ¿Por qué no le tocó antes? Entonces, no seamos hipócritas. Hay que decir las cosas como son. Mientras está en el poder, se tiene la cobertura. Cuando se deja del poder, es como el cordero en la...
O los recursos económicos.
O los recursos económicos es algo fundamental hoy.
Lo que decía al principio de toda esta charla es, en el gobierno tienen que llamar a que discutan y a que aporten sus visiones y sus experiencias a aquellos que saben. Y no simplemente... aquellos que hablan lindo en la tele y son conocidos y en claro, un año electoral.
Exacto, exacto, es así.
Gracias por su visita a la radio.
No, por favor, gracias por la invitación. Inglés,
Moisés Greenhouse, ex juez penal en nuestra provincia y abogado penalista, conversando con nosotros al respecto de este debate que se da este año en nuestro país sobre, bueno, reformas penales, reformas migratorias, etcétera, etcétera. Cerramos la nota, enseguida estamos de regreso con más de Arriba Misiones y aquí en Misiones Online.
Son las 10 de la mañana, 47 minutos. La temperatura actualizamos, 22 grados 8, misma sensación térmica.